A continuación, las noticias. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue arrestada este viernes al salir de la sede nacional de ese grupo en Lauton, La Habana. La activista de la organización femenina María Cristina Labrada denunció el hecho en Radio Martí.
Tengo que decirle que en estos momentos ha sido arrestada la líder del movimiento Berta de Los Ángeles Soler Fernández, saliendo de aquí de la sede. El oficial que estaba ahí de guardia de la dictadura le dio felicidades, Berta, muchas felicidades, y con la misma mandó a buscar la patrulla para detenerla. La detuvieron casi a mitad de la cuadra. Las guardias las detuvieron, ella ahí tratando de manifestándose por la detención arbitraria, y formaron un grupo ahí violento. Lentamente se manifestó diciendo abajo Díaz-Canel, abajo Raúl Castro. Se la llevaron, y eso es una muestra más de que ni el Día de la Mujer respetan a las personas. Ya desde la semana pasada ya ellos han estado amenazando con que de aquí, de la sede nacional, a partir del jueves no iba a entrar nadie, ni iba a salir nadie. Hoy salió Berta, fue arrestada. No se sabe nada ni en qué lugar la llevan, porque tampoco se puede creer, porque en ocasiones hemos llamado a distintas estaciones policiales para saber en qué lugar se encuentra, y ellos nunca dan la información dónde se encuentra una dama de blanco detenida.
Y las penurias que causa la crisis hospitalaria en Venezuela son más devastadoras para los pacientes atendidos en centros médicos, carentes de medicinas e insumos. Álvaro Algarra fundamenta su informe desde la capital, Caracas.
Como muestra del escenario de emergencia, Idelgar Carrasquel, diagnosticado con VIH, señala que los antirretrovirales son su vida y no se consiguen, razón por la cual envió un mensaje de alerta ante nuevos casos.
También la necesidad de los reactivos para los exámenes médicos, es que hay mucha gente que no sabe que tiene la condición de VIH y es imposible diagnosticarse porque no hay reactivos para hacerse los exámenes.
El médico Alfonso Mujica asegura que el paciente por lo general debe llevar todos los insumos para una cirugía, bien sea de emergencia, programada o electiva.
Se han presentado muchos casos que han fallecido pacientes por la falta de insumos médicos.
Tras el anuncio de una misión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para constatar la situación, el estudiante de medicina Jesús Mendoza envió un mensaje a su comisionada Michelle Bachelet.
Pero yo le invito, ¿por qué trae una comisión? ¿A usted no le bastó las imágenes que se dio en la frontera cuando la policía política del usurpador, del señor Nicolás Maduro, quemó todo lo que eran los insumos médicos, quemó todo lo que eran los alimentos que iban para los pacientes desnutridos?
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, ha negado en reiteradas oportunidades que en Venezuela exista una crisis en el sistema de salud y ha denunciado que lo que buscan con la ayuda humanitaria es una intervención extranjera. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y muchas ciudades en el mundo son escenario hoy viernes 8 de marzo de manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres. Michelle Sague hace un breve recorrido por Latinoamérica, Europa, África y la India.
En varios países de América Latina, como Brasil, Argentina y Chile, se llevan a cabo numerosas manifestaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con jornadas de paralización laboral o masivas marchas callejeras. En España, una manifestación en Madrid contra la violencia de género y el machismo reunió a unas 200 mujeres ciclistas. Ana Sanz fue una de ellas.
Desde fuerzas políticas reaccionarias hasta determinados discursos políticos que están intentando demonizar el feminismo cuando el feminismo siempre ha sido una lucha por la igualdad.
En París, manifestantes de Amnistía Internacional se reunieron frente a la Embajada de Arabia Saudita, exigiendo derechos para las mujeres y pidiendo la liberación de activistas encarceladas. Katia Ru es vocera de Amnistía Internacional. Ella dice que quieren hablar de estas mujeres porque en Arabia Saudita las mujeres son víctimas bajo la ley y sufren discriminación en todos los aspectos de su vida. En India, cientos de mujeres marcharon por las calles de Nueva Delhi para exigir que se ponga fin a la violencia en el hogar, los ataques sexuales y la discriminación laboral. Mientras tanto, la conocida activista Masai Niselengete, que lleva toda la vida luchando contra la mutilación genital femenina, dijo en una entrevista en ocasión del Día Internacional de la Mujer que considera que el feminismo debe apelar por igual a todas las mujeres africanas con el fin de empoderarlas y de que conozcan sus derechos. Para Radio Martí les habló Michelle Sague.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 8 de marzo del 2019. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como siempre, invitados especiales aquí en nuestro espacio, así como la compañía de los miembros de la sociedad civil independiente que luchan por el cambio pacífico dentro de la isla.
Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale es tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Otón Madariaga, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En breve, pues tendremos varios temas de interés. El desabastecimiento, llega el polémico tema de las medicinas. Y más adelante, ¿en qué ha concluido? Pues los nuevos taxis ruteros. El gobierno cubano dijo el pasado 10 de enero que arribaron al país 450 microbuses rusos para paliar el problema del transporte en La Habana. ¿En qué ha terminado esto? Hoy en Cuba hace una investigación y la revela en breve aquí en nuestro espacio. Y en la segunda parte, como prometimos a inicio de semana de nuestro programa de hoy, vamos a revelar la investigación, quiénes son los hombres que cortan el marabú que se exporta como carbón vegetal para distintas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Eso en breve aquí en nuestro espacio. Hoy, en esta tarde, en nuestro espacio. En el plano informativo, pues Estados Unidos honró hoy el Día Internacional de la Mujer. También, en medio de esta efeméride, pues una mujer cubana, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, continúa detenida luego de salir de la sede de la organización ahí en Lauton, en la capital cubana. También es titulares noticiosos durante esta jornada. El régimen cubano anunció que proclamará oficialmente la constitución aprobada en medio de todo tipo de polémica el pasado 24 de febrero. El próximo 10 de abril será oficialmente ya constitución nueva en la República de Cuba. Y también en el contexto constitucional, la nueva norma jurídica del Código de la Familia será sometido a votación popular, a un referendo, al igual que la Constitución. Y en Caracas, pues un gigantesco apagón ha paralizado toda Venezuela. Suspenden clases y el trabajo. Esto es lo que tenemos en el plano informativo. Nos vamos con el desabastecimiento. El contacto es Mariel Cabañas con el promotor de la corriente martiana, su líder, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes y felicidades a todas las mujeres de Radio Martí, a las que escuchan el programa, con énfasis en nuestras hermanas de la sociedad civil no reconocida oficialmente.
Como lo propio para todas las mujeres cubanas. Moisés Leonardo Rodríguez, el tema del desabastecimiento preocupado, tenemos otro tema pendiente durante esta jornada contigo, pero está sufriendo pues de hipertensión a niveles elevados luego de la falta del medicamento. ¿Qué está pasando con el medicamento específicamente ahí en Cabañas?
Bueno, yo soy hipertenso desde hace muchos años, y hace ya un tiempo me indicaron el enalapril, que debo tomar dos pastillas diarias, en contrapuesta. No siguiendo las indicaciones médicas desde hace tiempo, estoy consumiendo solo una al día y con eso, bueno, me mantenía más o menos. Pero desde el mes de diciembre yo más nunca he podido conseguir ni siquiera para tomar una diaria, no ya la dosis de dos diarias. Entonces eso está provocando que la hipertensión esté, es decir, la tensión descontrolada. Pero lo principal que yo veo, lo que más me preocupa, a mi familia igual, es que este medicamento, me han explicado varios médicos, que no solo controla la tensión, sino que contribuye a evitar, a disminuir las posibilidades de enfermedades del corazón o enfermedades cerebrovasculares. Esa es la función principal que tiene en el caso del enalapril. ¿Cómo estoy resolviendo? Bueno, gracias a unos parientes que me regalaron hace un tiempo una tabletica de captopril, cuando tengo la presión alta, no la puedo tomar diaria. Cuando la tengo alta, bueno, tomo eso, que es lo mismo que me darían si voy al policlínico. Espero un rato y así voy tirando. Pero es insoportable la situación y con los riesgos que se sabe que implican. Y déjenme aclarar algo. este medicamento, el Enalapril, es por lo que le llaman aquí tarjetón, que es una tarjeta de control de quiénes y en qué cantidad deben recibir los medicamentos. Por lo tanto, el pretextico de que la planificación no, si está faltando el medicamento es por mala planificación, por incumplimiento de lo planeado, porque se sabe exactamente la cantidad de este medicamento y todos los de tarjetón que le pueden hacer falta a la población. Y si no lo compran es porque no tienen dinero, porque lo han malgastado y porque no son capaces de generar riquezas, como siempre pasa con los sistemas socialistas totalitarios.
Ahora, Moisés, la hipertensión es un tratamiento que tú mejor que yo lo sabes que la padeces, pues tienes que medicarte todos los días. Eso no es cuando te suba la presión. Estás teniendo una zona de riesgo peligrosa ahí. Cuando tú vas a la farmacia, ¿qué se dice? ¿Cuándo se va a resolver este problema?
No, en la farmacia no saben nada. En la farmacia están sufriendo todo. Esta semana, por ejemplo, no entró. La semana pasada entró y cuando fui a buscar no alcanzó, inexplicablemente, porque debía estar de acuerdo a lo planeado para cada paciente controlado en el tarjetón. Y entonces lo que pasa es que están sirviéndole muy poco. Déjame aclarar algo, la farmacia de Cabaña tiene una característica comparado con otros lugares que uno voy a hablar. Aquí ese problemita de medicamentos que se pierden, reventa, aquí eso no se ve, no es abundante. Yo diría que no, que prácticamente no ocurre. Aquí hay mucha seriedad en ese personal y lo conozco de dentro porque mi esposa durante muchos años fue la técnica de farmacia, de directora técnica de la farmacia de Cabaña y conoce muy, y no hay nada de eso. Es decir, que todo es responsabilidad del Estado cubano.
Bueno, pues las gracias allá en Cabaña Mariela, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Y de Cabañas a Mariel nos vamos a quedar en la capital. Vamos a entrar en el tema de los transportistas. Hay toda una situación, como todos sabemos, desde el pasado diciembre el gobierno cubano trató de implementar nuevas medidas para los transportistas privados en la capital cubana. Varios boteros se fueron a una protesta. Esta situación ha quedado en el limbo. Hay algunas medidas que no se han aplicado, pero en medio de todo este contexto, a inicios de enero, específicamente el 10 de enero, la prensa oficial informó que habían arribado al país 450 microbuses rusos que se incorporarían a la empresa estatal Cuba Taxi con el propósito de mejorar el servicio de transporte en la capital cubana. Estos transportistas estatales serían taxis ruteros con un máximo en la ruta más larga que sería entre Playa y Alamar de 20 pesos. En moneda nacional, escalonadamente de 5, 10, 15 y 20 pesos. Sin embargo, para sorpresa nuestra, dos meses después, en el día de hoy, el diario oficial Cuba Debate recoge varias denuncias de cubanos que están alertando sobre las irregularidades en este tipo de servicio de metro taxi estatal en la capital cubana. Allí precisamente tenemos el contacto con el biólogo y Oscar Casanella en la capital cubana, que también pues es transportista privado. Un placer, Oscar. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Oscar, nos gustaría que nos pusieras en contexto este tema del transporte que viene cuesta abajo desde hace mucho tiempo, pero hizo crisis en diciembre. Hay una situación aún que en penumbra, no se sabe qué va a ocurrir, pero algo está ocurriendo con los microbuses rusos que supuestamente iban a paliar la situación de transporte en La Habana. ¿Qué está pasando?
Mira, Tomás, el problema es que los choferes de estos microbuses están, por supuesto, aprovechando el que disponen de ese vehículo para tratar de hacer la mayor cantidad posible de trabajos no de los que le encarga el Estado, que es, digamos, hacer una serie de viajes para mover a la población a los precios estos estipulados, que son tramos de 5 pesos cubanos, 10 pesos cubanos, sino que ellos lo que tratan es de, buscar mover a turismo internacional y cobrar precios mucho más altos en CUC. En teoría, estos microbuses deben tener, digamos, como una tarea diaria de un número de vueltas, que a veces son 6 vueltas, no recuerdo ahora exactamente, pero yo escuché en bases de taxis que ellos sí tenían un número de vueltas que debían estar, que son de obligatorio cumplimiento para ellos, y ellos tienen inspectores y tienen controladores de esas rutas controlan en las piqueras, donde ellos tienen que que terminan en ambos extremos de las rutas que se les ponen.
Bueno, pero parece ser, disculpa Moscar, que los inspectores tampoco están haciendo su trabajo, porque cubanos denunciando en la propia prensa oficial dice que los taxis llevan el cartel que dice que están libres, sin embargo no paran y van con turistas que le están cobrando en moneda dura. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Exactamente, entonces yo te estaba diciendo que eso es en teoría, pero en la práctica lo que sucede es que los choferes, muchos choferes de estos microbuses, no puedo ser absoluto, pero muchos de estos choferes de estos microbuses lo que hacen es simplemente sobornar a aquellos funcionarios que deben controlar sus rutas y ese encargo estatal que ellos deben cumplir diariamente antes de tener, digamos, la libertad de trabajar oferta o demanda. Muchos de ellos trabajan, digamos, que todo el día oferta-demanda y no cumplen con el encargo del Estado. Y simplemente esto sucede porque ninguno de esos funcionarios tiene un salario que le permita un salario decente. Ya, digamos, la corrupción está muy arraigada en todo el aparato estatal. Y simplemente aumenta, lo que aumenta es la corrupción.
Ahora, entonces estos choferes están haciendo sus navidades ahora en primavera, porque si a ti el Estado te pone un carro ruso nuevo estatal con garantías para la reparación del combustible y tú te vas por fuera y estás haciendo dinero, estás haciendo una buena suma de dinero. ¿Quiénes son estos choferes que están dentro de estos 450 autos?
Mira, bueno, yo no sé específicamente quiénes son.
¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene esa plaza? ¿Cómo se obtiene? Porque debe ser una plaza codiciada.
Claro, sí. Lo que está ocurriendo es que yo me he enterado en las agencias de taxi, los transportistas y los choferes comentan eso, las plazas esas se están vendiendo en el orden de los miles de CUC, una plaza de chofer. Incluso hubo una persona que me dijo que había gente que pagaban hasta 10.000. Me parece, digamos, exagerado, me parece excesivo, pero sí otras personas me hablaron de otras cifras por debajo de 10.000 CUC, pero igual en el orden de los miles, porque simplemente tienes un van que prácticamente funciona como privado y con el cual puedes ganar mucho dinero. Y de esa forma, sobornando a toda la cadena de control, a todos los funcionarios que controlan, sobornas pagándolos los CUC, que ganas yendo a los aeropuertos o moviendo a grupos de turistas, en fin.
Ahora, finalmente, Oscar, entonces, el propósito, suponiendo que fuera genuino el gobierno de la compra de estos microbuses y la contratación de los taxis ruteros para mejorar el transporte de La Habana, ha fracasado, no está funcionando.
Por supuesto que no, pero incluso ya muchas personas sabíamos que no iba a mejorar el transporte. O sea, en cada ocasión que el gobierno cubano ha intervenido para, controlar, regular el transporte, lo que sucede es que empeora el transporte. O sea, empeora la disponibilidad de medios de transporte y aumentan los precios, o sea, encarecen los servicios. Su objetivo, en mi opinión, el objetivo del gobierno con estas nuevas regulaciones en donde clasificaron a los taxis, por ejemplo, privados en tres clasificaciones que entraron en vigor en diciembre pasado, el objetivo del gobierno no era mejorar el sistema de transporte, sino evitar que los transportistas privados se enriquecieran, que ganaran más dinero, que prosperaran. Porque si lo que hubiera querido era mejorar el transporte, hubiera hecho exactamente lo opuesto, hubiera quitado limitaciones, reglas, hubiera disminuido los impuestos, hubiera permitido una venta de combustible mayorista y no hubiera puesto las limitaciones para realizar trabajo en determinados lugares, provincias, porque ahora mismo los llamados taxis libres, la inmensa mayoría no le han sido otorgada la licencia de transporte nacional, entonces nada más que pueden operar dentro de La Habana o pueden operar los que son de otra, o sea, no, en los que son de las antiguas provincias de La Habana Campo, los que son de Artemisa y Mayabeque, que no pueden entonces trabajar en Ciudad de La Habana, en fin.
Bueno, pero entonces, Oscar, esto lo que ha traído es una contramedida, porque lo que ha hecho es restringir. Tú me hablabas y me hablaba otro transportista que incluso estos boteros que quedan privados, que están pendientes de las regulaciones, muchos han entregado la licencia, otros tienen problemas porque no tienen derecho a la rebaja de combustible porque no están inscritos como taxi rutero. Sin embargo, lo que contrató el gobierno, lo que se ha creado es otro monstruo burocrático que están extorsionando y no cumpliendo su función con estos taxis estatales.
Sí, pero además, Tomás, mira, se calcula que hay más de 6.000 taxis privados antes de estas últimas medidas con contratos con la ONAS, en fin, en régimen de cuentapropismo. Y después de estas medidas, lo que sucedió es que han habido varios, es posible que haya más de la mitad de ese número, alrededor de 3.000 o quizás más, han entregado licencias y muchos de ellos han vendido los carros, se han ocupado de otro, han cambiado de negocio y otros están operando ilegalmente, a margen de la ley, digamos, taxiando sin licencia. Lo hacen con menos frecuencia porque tienen que cuidarse de la policía, a veces lo hacen en horarios nocturnos y además suben los precios porque ya que están asumiendo un riesgo alto, pues entonces suben los precios de los pasajes.
Oscar, entonces finalmente la ecuación no miente, la matemática no falla, la elemental, el 2 más 2 que es 4. Si se ha reducido a la mitad los transportistas privados, los boteros en la capital cubana y los taxis ruteros, la alternativa que buscó el gobierno para paliar esto, no están parando y están desviándose de las rutas para buscar turistas y ganar en moneda dura, el transporte sigue cuesta abajo.
Sí. Sí, lo que pasa es que como ahora ha habido como una pequeña inyección de vehículos nuevos, pues está el transporte sigue en crisis, pero todavía no se ve. Cuando pasen unos meses y empiecen muchos de estos vehículos estatales a deteriorarse, ahí es que se va a poner todavía peor, porque conocemos que simplemente las empresas estatales no hacen el mantenimiento requerido como lo hace un privado con su auto, ¿no?
¿Cómo no? Bueno, pues las gracias en la capital cubana al biólogo Oscar Casanella. Nos quedamos allí, vamos a hablar con un usuario, alguien que a diario tiene que coger estos taxis. Se trata del vendedor de libros, el contrapropista Pedro Luis García. Pedro Luis, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien, Pedro Luis. Igual tú por allá. Bueno, preocupado porque tú que te nutres de los taxis, tanto de los privados como los estatales, la propia prensa cubana, el portal Cuba Debate, recoge denuncias hoy de los cubanos que dicen que el servicio estatal de Cuba Taxi con los 450 microbuses rusos que entraron en función para mejorar el transporte en La Habana no están cumpliendo su propósito. Están desviándose de las rutas establecidas, los taxis ruteros, para ir a buscar moneda dura en los aeropuertos, sobornando inspectores, a otras. ¿Qué está pasando, Pedro Luis?
Exactamente, correcto. Todo lo que ha dicho es cierto. Ayer, precisamente en horas de la noche, en el noticiero estelar de las 8 de la noche, el gerente de la empresa general Cuba Taxi, que es el que lidera esa empresa, los taxis amarillos, esos ruteros, denunció, expresó públicamente en la televisión estatal que hay denuncias de la población que han habido bajas por indisciplinas de taxistas de su propia empresa y multas a altos precios también han tenido que pagar esos ilegales, ¿no? Esos choferes ilegales y nada, que quieren buscarse la vida por fuera, le ponen una ruta y quieren romper esa disciplina que le pone el gobierno estatalmente, ¿no? Esa disciplina estatal.
Pedro Luis, ¿tú has visto estos microbuses? Porque entre las denuncias que recoge la prensa oficial es que se ven que pasa y dicen vía libre, pero no para y continúan. ¿Te ha ocurrido esto a ti?
Sí, yo los veo, pero yo no los cojo porque te pasan por al lado. A mí me pasan llenos. Yo precisamente aquí en la avenida del presidente pasan llenos. Entonces solo lo que me transporto son por los almendrones, los carros de 10 pesos, que ya no son 10 pesos. Antes a mí me cobraban 10 pesos desde el Capitolio hasta Avenida de los Presidentes y Esquina Línea. Ahora te quieren cobrar 20 pesos desde el Capitolio Nacional hasta la heladería Copelia.
Ahora, Pedro Luis, de otra parte, los taxis estatales, los microbuses rusos de Cuba Taxi, pues están desviándose de la ruta, alterando el orden, hay todo tipo de sobornos, y también se dice que han disminuido el servicio los boteros. Eran más de 6.000 los que tenían licencia en La Habana, dice que quedan 3.000. ¿Cuál es el panorama entonces del transporte en La Habana con referencia a diciembre? Se había dicho que había mejorado un poco. ¿Cuál es tu lectura de cómo está?
No, según mi presencia, ha disminuido la mitad a la cifra que se maneja oficialmente. Ha disminuido la mitad y algunos no quieren cobrar, los particulares no quieren cobrar 10 pesos, quieren cobrar 20 pesos. Ahora, aquí está mi casa. Supuestamente, oficialmente son 10 pesos. Ellos no quieren que yo pague 10 pesos. Ellos quieren que yo pague 20 pesos. Ahora, hasta Copelia te dicen 10 pesos. Ahora yo digo, pero yo voy a estar hasta la esquina, bajo hasta línea. Dicen, no, pero ya ahora aquí, desde Copelia hasta línea, son 10 pesos más. ¿Lo vas a pagar? Yo digo, no, me quedo aquí, me quedo en Copelia. Y de Copelia camino hasta mi casa y camino 10 cuadras.
Ahora, Pedro Luis, entonces el problema del transporte continúa crítico.
Crítico, horrible, horrible. No hay mejoría ninguna.
¿Y los ómnibus estatales?
Los ómnibus estatales, con sus asignaciones estatales.
Sí, pero me refiero a la afluencia, a la cantidad. ¿Ha habido un mejoramiento? ¿Continúa igual los ómnibus estatales?
Igual. Continúa igual. Ellos me imagino que con sus regularidades iguales, ¿no? Porque también han habido problemas en el sector estatal con la corrupción y la venta ilegal también de combustible.
¿Cómo no, Luis? ¿Cómo no? Se nos acaba el tiempo, Pedro Luis. La semana que viene hablaremos más sobre este tema. Era Pedro Luis García, cuenta propista, vendedor de libros en la capital cubana. Así concluimos la primera mitad de hoy en Cuba, este viernes 8 de marzo. Vamos a la pausa. En breve regresamos con la segunda parte de nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami-Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierdan el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí en nuestra segunda mitad, finalizando la semana de trabajo Hoy en Cuba, ya este viernes 8 de marzo. Otón Madarea en el control técnico, Patricia Martínez en la producción y Tomás Cardoso compartiendo con todos ustedes. Como prometimos a inicio de semana, nuestro reportaje investigativo sobre quiénes cortan el marabú que se hace carbón y que después se exporta fuera de Cuba para distintas naciones, entre ellas Estados Unidos, que también compra carbón vegetal cubano. Vamos a tener el contacto con dos periodistas independientes que en las últimas semanas han estado trabajando este arduo tema en el occidente y en el oriente del país. Y concluimos este reportaje investigativo con la opinión de un especialista en derechos humanos, poniendo en contexto las regulaciones de Naciones Unidas y la Declaración Universal sobre los Derechos de los Presos en este contexto. Nos vamos directamente ya a Santiago de Cuba en este segmento especial de quienes cortan el marabú en Cuba que se exporta para los Estados Unidos con nuestro primer invitado. Se trata desde Santiago de Cuba del miembro de la Junta de Coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba y también periodista independiente Jorge Cervantes. Un placer y buenas tardes en el Oriente Cubano, Cervantes.
Oiga, el placer es mío, hermano, el placer es mío. ¿En qué puedo servirle?
Bueno, pues, cómo no, nos va a servir de mucho, porque usted es la persona que en la Unión Patriótica de Cuba ha estado a cargo de esta investigación sobre quiénes cortan el carbón en Cuba. Nos gustaría que nos dé todos los detalles de todo esto que está ocurriendo actualmente en el Oriente Cubano, que nos le ofrezca a la audiencia detalles del papel que juegan los presos comunes en esta actividad. Adelante, Cervantes.
Bueno, sí, mira, siento que el tiempo para abordar este tema no sea todo el que uno quisiera, porque realmente es un tema muy amplio, y para poder abordarlo en todos sus detalles, poner ante las personas, ante el mundo, la magnitud de la situación del fenómeno, se necesita tiempo. Voy a intentar resumir un poco las cosas. Es un hecho, quizás muchas personas no lo conozcan, que la inmensa mayoría, más del 80% del carbón que se produce acá en Cuba, es fruto de la mano de obra esclava, del trabajo esclavo al que someten a una inmensa población penal que, impotente, no puede hacer otra cosa que obedecer y trabajar en los almacenes de hombres, en los campos de trabajo forzado que ellos llaman campamentos de estudio y trabajo. hay una cifra oficial donde el gobierno reconoce que en Cuba existen 250 centros penitenciarios. De los 250 centros penitenciarios, 50 pertenecen a la fase cerrada y 200 diseminados a lo ancho y largo del país pertenecen a estos campamentos. Principalmente el trabajo del carbón, la producción de carbón, se concentra en las provincias centrales. Por ejemplo, Granma, Holguín, Las Tunas, Ciego de Ávila, Camagüey, lugares estos donde miles de caballería de tierra que pertenecían a cooperativas, antiguas vaquerías, agriculturas, donde desapareció la mano de obra, los obreros, por la falta de remuneración y de condiciones, se vieron abandonadas y perdidas, se poblaron de marabuzales enormes y el gobierno ahora le está sacando, lo ha convertido en un negocio muy jugoso, muy jugoso.
Usted tuvo acceso, y lo tuvo a hacer casi clandestino, a un grupo de personas que elaboraban, a un centro penitenciario donde había un grupo de personas que elaboraba esto. Cuéntenos esa anécdota.
Sí, cómo no, a un montón de lugares. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que todo no puede uno hacerlo así, y situaciones que todavía están en tela de juicio allí por parte de, estoy siendo acusado por haber ido a esos lugares y haber revelado al mundo la atrocidad de lo que está pasando allí. Las condiciones, mira, en el Ministerio del Interior hay una empresa que se llama Agropecuaria del Minín, que se pone de acuerdo con la empresa Flora y Fauna estatal. La empresa Agropecuaria del Minín le suministra a la empresa Flora y Fauna, que se encarga de cortar el carbón, toda la fuerza de trabajo. En los campamentos llevan allí, los campamentos sirven entre 60 y 300 reclusos allí en cada campamento. Esa fuerza de trabajo está en condiciones infrahumanas, sin habituallamientos, sin alimentos, habituallamiento y alimentos que tienen que pagar. La tonelada de carbón que tienen que cortar como requisito indispensable para poder permanecer ahí, a cambio de nada, porque le pagan $19, 500 pesos, de cuyos $19 le descuentan el habituallamiento, le descuentan alimentos que no reciben, y esto trae como consecuencia que la situación es desesperante. En los campamentos hay que ver la cantidad de reclusos que se autoagreden porque quieren regresarlo de nuevo a la prisión porque no cumplieron la norma de carbón. Los que se suicidan, los que se evaden. Es enorme la cantidad
Cervantes,
de evasiones que
hay. Cervantes, una pregunta. Sí. Si no aceptan las condiciones, entonces el precio es ir a prisión cerrada.
Bueno, hay una situación aquí que, vaya, eso es algo cruel, inhumano. Las prisiones se han convertido en un infierno y la mayoría de los reclusos, cuando le dicen ir a un campamento, levantan la mano y parten para allá sin preguntar ni qué es lo que hay que hacer. Entonces allí sin herramientas, sin alimentos, sin zapatos, sin nada, se meten en los marabuzales, que hay que ver cómo andan allí, con las plagas enormes comiéndoselos allí, viviendo en casuchas de madera, de guano, inventada con hierbas allí, e incluso los familiares están pagando esta carga enorme. ¿Por qué? Porque los familiares tienen que ir a veces a ayudarle clandestino a cortar el carbón por tal de que no lo lleven de nuevo para la prisión para que cumplan. Tienen que ir a llevarle alimento, el alimento que se roban allí, que debían todos los funcionarios del Ministerio del Interior allí para sus casas, se los llevan. Entonces la población penal está allí desnutrida, trabajando en situaciones muy difíciles, pero muy difíciles. A veces pienso que hay un plan diabólico puesto de acuerdo que tiene que ver hasta con los tribunales, sistema judicial, para enviar allí diariamente a cientos de jóvenes allí injustamente encarcelados para convertirlos en esa mano de obra barata que está allí, que no falta. Almacenes de hombres en los campamentos, almacenes de hombres en las prisiones listos para ir allí a sustituir a aquel que protesta, aquel que no quiere estar allí.
Son presos comunes en su mayoría, Cervantes, ¿no?
La inmensa mayoría de presos comunes. Hay poquitas brigadas de civiles que están trabajando ya en el carbón porque realmente el civil tiene ciertos derechos de reclamar. El civil reclama ciertos derechos, el recluso no. El recluso por reclamar es un delito. De hecho, cuando yo acudí al campamento en la provincia de Las Tunas, allá en el año 2, en Tascorro, todos los reclusos que dieron su testimonio, los que explicaron cómo era que estaban viviendo, automáticamente los llevaron detenidos para un centro de instrucción, los amenazaron, los regresaron a la prisión y quedaron allí dos o tres nada más que libraron de haber regresado a prisión por el delito, entre comillas, de haber expresado todo lo que ellos sentían y dar su testimonio. Y eso está pasando en todas partes. Hay un dato que yo quería dar. Ayer, en el día de ayer, la Agencia Cubana de Noticias en su portal digital, ayer 7 de marzo, publicó que la exportación de carbón ayuda a la economía cubana. Y da un dato. Dice que la provincia de Ciego de Ávila exportó a Europa en una década 300.000 toneladas de carbón. Y publican una imagen llena de sacos de carbón. Lo que no publica esta Agencia Cubana de Noticias es el exterminio, la agonía, el dolor, las toneladas de sufrimiento que ha causado ese carbón que ellos exportaron a Europa. Lo que no publica la Agencia Cubana de Noticias es que todo ese carbón está lleno de sangre y de sudor de una fuerza de trabajo esclava que impotente se debate ahí en los marabuzales, ahí comido por las plagas. Eso no lo publican. Quien desee verlo lo puede ver en el día de ayer. En ese sitio va a haber a Europa 300.000 toneladas de carbón en una década. Y ellos tienen eso como un logro, pero no explican de dónde, quién cortó. No dicen tampoco. Tampoco publica cuánto le pagaron. Yo no sé cuánto vale una tonelada de carbón en el mercado internacional, pero yo pienso que debe ser muchísimo, muchísimo más de los $18 que le pagan a un recluso por producirla en condiciones infrahumanas.
Y saber qué cantidad se lleva el gobierno cubano. Cervantes, excelente. Jorge Cervantes en Santiago de Cuba para nuestro espacio. Nos vamos a Artemisa, allá en Guira de Melena. Jorge Bello, buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, un saludo a toda la audiencia del programa.
Bueno, escuchabas el testimonio de lo que está ocurriendo con el Oriente Cubano. También ahí en una empresa, en Artemisa, tú tienes información, hiciste una investigación sobre las condiciones de los presos que trabajan en este lugar. ¿De qué empresa se trata que fabrica carbón, corta marabú? ¿De qué estamos hablando, Bello? ¿Y cuáles son los presos que están ahí?
Exacto. Mira, esto es una empresa que se llama Probavi, asociada al Ministerio del Interior. Bueno, esta empresa es la encargada del reclutamiento junto, de hecho, bueno, de conjunto con las fuerzas del Ministerio del Interior, de la contratación, en este caso, de los presos que se encuentran en los reclusorios para sacarlos, para hacerte más explícito. Me refiero a los presos que están cumpliendo largas condenas, a las cuales adelantan el régimen de mínima severidad y los sacan a trabajar a los campamentos, a diferentes campamentos. Estos presos son mandados a los montes en condiciones infrahumanas, con mala alimentación, solo dotados de un hacha y una lima, durmiendo a la intemperie, a realizar, en este caso, el difícil trabajo de hacer carbón de carbón marabú. Estos generalmente son los presos, son los reclusos aquí en la zona de Artemisa, que cumplen sanciones en el reclusorio de Guarajay, de mayor severidad de Guarajay, en la prisión de Cacotaco, allá en San Cristóbal.
Tú hablaste con varios de ellos, sí, Bello, en el trabajo que hiciste, hablaste con varios de estos presos. ¿Cuáles son las condiciones de estos campamentos, alimentación, el pago, la atención? Cuéntanos.
Okay, bien. Mira, Tomás, por ejemplo, con los presos que hablé, que están en este caso en una zona que le dicen Las Pozas, eso es en una zona en Bahía Honda, en los límites con Pilar de Río. Eso está a la intemperie. Ellos prácticamente tienen que fabricarse el lugar donde van a dormir, en el monte, lo que ellos dejaban los quimbos, con un pequeño palo, con un poco de paja, y ahí mismo se alimentan. Tienen que recoger la comida una vez a la semana en el campamento principal, donde ellos, en los víveres ahí, cuya la mitad de la comida, como no tienen refrigeración, se les echa a perder. Tienen que estar inventando prácticamente para vivir. Se pasan semanas en semanas internados en los motos, infectados de mosquitos, y al final solo reciben una paga de aproximadamente de 400, 450, mucho, ya a todo el 500 pesos. Todo eso por una tonelada de carbón que tienen que entregar mensual, el equivalente a 56 sacos. Esto equivale, y cuando no cumplen la norma, le suspenden el pase. Generalmente, Tomás, dicen esto con las personas que me entrevisté, con estos reclusos, que yo, a pesar de las condiciones infrahumanas que hay, ellos están ahí pues simplemente por los pocos días que le dan de pase, que eso es un aliciente para compartir con su familia, ¿no?
Bello, yo recuerdo un trabajo, sí, que tú hiciste sobre el tema. Hablabas que la tonelada de carbón en el mercado internacional vale más de $400.
Exacto, La yo hice un trabajo una vez al principio cuando se empezó el convenio se rompió con los Estados Unidos, estando Obama en, ya en los últimos días Obama, se hizo un convenio con Cubexpol donde la libra, la tonelada de carbón se iba a comercializar en una tienda de día $480 la tonelada en este caso. Y solamente, mira, ya estamos hablando de $480 por tonelada. Es decir, y al preso, y a la persona que la produce, le pagan menos de $20. Eso es esclavitud y eso es inalcanzable. Hay un dato curioso nomás, que bueno, me refiero a, o también coincido algo con Cervantes. Dice los medios, la agencia cubana, que solo en el último año, en el 2018, las cifras del carbón vegetal exportable ascendieron a las 130.000 toneladas. ¿Ven? Esto me dijeron que esto tuvo un ingreso al país de $300 millones solo en el 2018.
Increíble los números.
Bueno, con destino a Europa y a Europa y así.
Increíble. Bueno, pues las gracias. Hola. Sí, dime, Bello, ¿algo más que querías aportar?
No, diga usted.
Bueno, no, las gracias. Darte las gracias por este excelente reportaje investigativo sobre los presos que cortan carbón ahí en la provincia de Artemisa. Las gracias a Jorge Bello allá en Guira de Melena. Y vamos a cerrar este importante tema con un especialista en derechos humanos para poner esto en contexto con Naciones Unidas. Se trata del promotor de la corriente martiana desde Cabañas Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés. Moisés. Hemos perdido la comunicación brevemente con Moisés, vamos a ver si lo intentamos nuevamente. Para poner en contexto en la fase final del espacio, pues el tema de Naciones Unidas, ¿qué se viola? ¿Lo tenemos en línea? No, se cayó la comunicación. Vamos a intentarlo nuevamente. La comunicación allá en Cabañas Mariel. Si estás escuchando, Moisés, cuelga, que te está llamando ya la producción para restablecer el contacto, porque es importante la opinión que él puede aportar. ¿Qué se viola? ¿Cuáles son los artículos que se está violando el gobierno cubano con esta trata? Con presos comunes que en las peores condiciones son llevados allí pues a hacer carbón, que es exportable, un renglón exportable, muy próspero en estos momentos para el gobierno cubano en la actualidad. Vamos a ver si ya tenemos el contacto telefónico, aún no lo tenemos en Mariel, está cortada la comunicación también. Poner en contexto, 130.000 toneladas de carbón se produjeron durante el 2018 a lo largo y ancho de todos los campamentos en el país. Sin embargo, pues estos carboneros a lo largo y ancho de la isla de Cuba solo reciben aproximadamente $18 al mes por la labor que realizan en las peores condiciones, como han explicado ambos de ellos allí en este reportaje que hemos establecido. Vamos ya a Cabañas Mariel, tenemos el contacto, sí, ahora sí, ya el contacto telefónico en Cabañas Mariel, a pesar de las inclemencias de las comunicaciones, el contacto allí con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes.
Bueno, me imagino que estabas escuchando. Tétrico los comentarios, tanto excelentes reportajes de Jorge Cervantes Santiago como de Jorge Bello. ¿En qué situación estamos, Moisés Leonardo Rodríguez? Más de $400 vale la tonelada de carbón vegetal que se usan para la alta cocina en la vieja Europa y también en los Estados Unidos. Carbón vegetal cubano, que en su gran mayoría es producido por presos cubanos que a cambio de sacarlo de las prisiones cerradas son llevados a estos campamentos en las peores condiciones, ganando un salario mísero. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se está violando? ¿Qué dice Naciones Unidas en cuanto a las regulaciones en la trata de reclusos, Moisés?
Bueno, mira, primero, esta situación que han descrito maravillosamente bien los dos hermanos periodistas se repite en un campamento en Pinar del Río, en la zona de Sandino, allá en lo último de Pinar, que varios de las personas ahí sometidas a este régimen esclavista nos han descrito y es coincidente exactamente con esto. Es una cosa que contrasta mucho con el inicio, quizás, o unos años atrás, en este mismo plan de hacer carbón para exportar acá en las estribaciones de la Sierra del Rosario, esta unidad o esta sección de que tiene que ver con los bosques y demás, estuvo teniendo unos particulares trabajando. Y mira, llegaban a ganar hasta 3,000 pesos cubanos y $60. Disponían de motosierras para cortar, es decir, que tenían un mínimo de condiciones, pero parece que les han ido cogiendo el gustico, peor que los capitalistas salvajes. Le han ido cogiendo el gustico a la utilización de los presos y fíjense cómo ya ha crecido el número de estos campamentos donde los presos son los que hacen el carbón. Yo quiero, antes de hablar de la OIT, quiero empezar, si me da el tiempo, por el reglamento de prisiones, porque son maravillosos haciendo papelitos y preparando mentiras para vendérselas al mundo. Dice el capítulo octavo de este reglamento de prisiones del Ministerio del Interior de la República de Cuba. Dice incorporación al trabajo. Artículo 68.1. El trabajo constituye un medio fundamental en el proceso educativo de los internos. Tiene un carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales con el fin de prepararlos para su reincorporación a la sociedad. Ahora bien, y esto es lo más importante, el mismo artículo 68.2 dice que el empleo de la fuerza laboral interna se realiza conforme a lo establecido en la legislación laboral vigente en el país y atendiendo a los requisitos particulares que se deben garantizar para su empleo. La pregunta es si a estos trabajadores privados, hombres libres, que los pusieron a hacer carbón, que les crearon las condiciones de alimentación, de vivienda, de medios para cortar, si a estas personas se les llegaba a pagar hasta 3.000 pesos moneda nacional y 60 moneda convertible, es decir, lo que le llamamos CUC, ¿por qué entonces la abismal diferencia en el trato? ¿Es que acaso esto es mentira cuando dice que la fuerza laboral se realiza conforme a lo establecido en la legislación laboral vigente? ¿Cómo es que la legislación laboral va a beneficiar a unos y perjudicar en extremo? ¿Por qué esa diferenciación? Porque están presos. El hecho de estar presos no puede minimizar los derechos de las personas. Y dicen ellos en ese mismo reglamento de prisiones, artículo 69, que las condiciones de trabajo de los internos son las siguientes. A. No tienen un carácter aflictivo ni se aplica como medida disciplinaria. B. Oigan esto. No atenta contra su dignidad humana. Vivir en chozas, a la intemperie, alimentarse mal, tener que comprar incluso herramientas para trabajar con tal de cumplir con la meta, que es de 50 sacos en este campamento que estoy diciendo de Sandino, y poder coger 5 días de pase. Eso no es atentatorio contra la dignidad humana. Dice también que las condiciones de trabajo para los internos, el inciso D, es que goza de la protección que les dispensa el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Oh, inciso E, es remunerado de conformidad con las tarifas salariales vigentes en el país. Mentira, pero lo dice el papelito. Es el que le muestran a las personas que vienen del exterior y dicen, mira, y por los papelitos dicen qué bien está todo en Cuba y se ponen a estarle dando reconocimiento y a reconocer el sistema penitenciario. No, no, es una mentira todo, como todo correspondiente al sistema totalitario comunista.
Moisés, ¿y qué dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sobre la trata de presos comunes?
No encontré específicamente presos comunes, pero es que la definición no hace distinción entre las personas.
¿Qué dice?
La OIT define el trabajo decente como el trabajo en el cual se sintetizan las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Tiene que tener la persona oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas para el desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. Fíjense, eso es el trabajo decente, pero aclara la misma OIT que si el trabajo no se realiza de forma libre, igualitaria, segura y humanamente digna, y en el caso de estas personas su trabajo no es libre, están, bueno, privados de libertad, pero no es igualitario por las diferencias que estoy hablando entre los trabajadores civiles y los que están presos. Segura no es, porque las condiciones de vida y humanamente digna ya analizábamos que no lo es. Cuando esas cuatro condiciones, cuando el trabajo no se realiza en forma libre, igualitaria, segura y humanamente digna, por debajo de estos estándares, dice la OIT que deben considerarse violados los derechos humanos del trabajador y que no existe en este caso el trabajo libre propiamente dicho. Si no es trabajo libre, es trabajo esclavo. Ahora, esa es la Ese es el enfoque de la OIT.
¿Cómo no? Ahora, Moisés, en dos minutos y algo más que nos quedan. ¿A dónde va la plusvalía del negociazo que está haciendo el Ministerio del Interior, la nomenclatura militar cubana, a través de la empresa La Flor y la Fauna, dirigida durante décadas por el comandante otrora de la Revolución, Guillermo García Frías? ¿A dónde va toda esta plusvalía del trabajo esclavo de cubanos detenidos que son obligados a trabajar en las peores condiciones, cuando la tonelada de carbón vale más de $400 en el mercado internacional y los cubanos que hacen esta labor solo reciben $18 por tonelada y se le descuenta hasta la alimentación y el avituallamiento? ¿A dónde va ese dinero, Moisés?
Bueno, ¿a dónde va? La respuesta es muy sencilla. El virus de la corrupción, que es esencial, inherente a los sistemas totalitarios, es el que parece estar provocando esto. Yo no creo en esta gente, pero tampoco creo que ellos no asignen un hacha, un machete, una lima, lo más mínimo, y la comida mínimamente adecuada para el trabajo que realizan estas personas, porque es que es tan grande la ganancia que vale la pena hacer una inversión que no va a ser nunca grande, dándole condiciones de vida adecuadas. ¿Eso dónde se está metiendo? Los niveles intermedios, donde mismo se mete el combustible que el nuevo individuo este que tiene con el nombre de presidente se cansa de cacarear, que se está perdiendo, que hay que hacer algo, y no acaban de resolverlo. Esto es unas vías de corrupción que la comida, las herramientas y toda una serie de condiciones, de medios para las condiciones de trabajo menos indignas que tienen estas personas, pues sencillamente los jefes intermedios las desaparecen como por y entonces chantajean, porque les condicionan el pase a la cantidad de la norma cumplida, y los infelices presos atrapados en ese método diabólico comunista, pues lo que hacen es tratar de buscar los medios para trabajar, hacer sus 50 centavos y coger 5 miserables días de pase.
Así es, esta es la historia. Las gracias a Moisés Leonardo Rodríguez, gracias Moisés, promotor de la corriente martiana allá en Cabañas María. Así concluimos nuestro espacio hoy en Cuba esta semana, concluyendo con este reportaje especial sobre la trata de los presos comunes en función de la confección del carbón vegetal que Cuba exporta hacia Europa y otras partes del mundo en las peores condiciones. Las gracias a todos, un placer haber estado con ustedes. Las gracias también a Tomás Garea en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a las 2 con lo último del panorama informativo nacional aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias, concluido el mismo, lo invitamos a escuchar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karis Rock. Nos vemos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.